tacho,
volqueta,
residuo,
descarte,
arreglo,
rebote,
rebote,
conexión,
conexión,
boceto, barrio,
madera,
recogido,
remiendo,
tacho al aire, diseño, territorio, ambiente.
Che, ¿qué temita el de los residuos?
Los residuos parece que los genera otra persona, un extraterrestre, y son problema de otro, ¿no?
Pero, ¿cómo? ¿La basura que dejamos en la volqueta no se la llevan los extraterrestres? ¿Y dónde va entonces?
Tengo gente que dice, ah, ¿vos qué haces? ¿Vendés humo? Dale. No, todo lo contrario, ¿no? Y además quiero descarbonizar, así que imagínate, ¿no?
¿Descarbonizar? Esta gente tiene data, parece.
Tenemos que aggiornarnos con tecnología, pero retomar hábitos de conservación que antes se tenían en otras generaciones.
Claro, muchacho. Ellas son la de reacción, no conocer reacción.
Reacción es el vínculo de la ingeniería ambiental, la comunicación, el diseño. Tenemos que generar un cambio cultural, tenemos que poner herramientas de la ciencia a disposición de transformar a las organizaciones y a las personas.
Me encantó. Tenemos todo, entonces. ¿Vamos a darle?
Y la cultura que había que cambiar y entonces bla, 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 y decía, y bueno, ¿y dónde están los comunicadores? Claro, ¿dónde está el presupuesto para comunicación? Cri, 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 cri.
Sí, parece que la cosa no era tan sencilla.
Son un desafío multidisciplinar, ¿sí? Que exige de muchas miradas y de muchos talentos para hacer cambios.
Igual creo que estamos a tiempo para buscarle la vuelta.
Entonces también trabajar en gestión de residuos también es cuidar a las personas, no solo cuidar el planeta. Cuidar a las personas.
Buenas, buenas, buenas. Estamos en el sexto episodio de Tacho al Aire desde el CEDEL Casavalle, un episodio 5R. Estamos con Mariana Robano, ingeniera hidráulica ambiental, y Mariale Ariceta, licenciada en comunicación de la empresa Reacción. Bienvenidas.
5R.
5R. Yo ni idea cuáles son las 5R, son un montón ya.
Nosotras ya tenemos como 7.
Sí, o 12, he escuchado 12, no sé, las que quieran.
Pero siempre alineadas con las R.
Perfecto. Bueno, estamos acá compartiendo este podcast con estas amigas que ya nos encontramos también trabajando en algún momento. Y bueno, queremos preguntarle un poco de qué viene Reacción, esta empresa, cómo nace. Sabemos que hace 7 años que están trabajando. Y bueno, que nos cuenten un poco cómo se conocieron también.
Muchas historias.
Bueno, muchas entonces, historias, hay un montón.
Primero, gracias, encantadas de venir a seguir charlando y a compartir bueno, esto que venimos creando y que creo que son 8 años, pero no importa.
Bien.
No, siempre nos perdemos.
Sí, por eso, porque sí, uno nunca sabe dónde empiezan. Perfecto. Estas historias de cómo nos conocimos. Y a ver, arranco. Arranco en contar que Mariana, como decías, ingeniera, muchos años en temas de ingeniería ambiental, con distintos niveles de proyectos a nivel ciudad, y con el BID, etcétera, venía también en su camino por UTE. Bueno, seguramente venía mirando estas problemáticas, y nos cruzamos con esas problemáticas donde ella además era docente y yo concurro a un curso de especialización en residuos y reciclaje, y me cruzo a Mariana. Yo vengo del área de la comunicación, el diseño, y nos ponemos a conversar y rápidamente entendemos que justamente la ingeniería ambiental y la comunicación hasta entonces, si se quiere, tenían muy poco diálogo. ¿Sí? Entonces Reacción es eso, es el vínculo de la ingeniería ambiental, la comunicación, el diseño, como una forma de vincular y de decir que este desafío, o los desafíos ambientales, o de las 12, 5, o la cantidad de R's que querramos, son un desafío multidisciplinar, ¿sí? Que exige de muchas miradas y de muchos talentos para hacer cambios. Entonces, Reacción es esa reacción a ese sentir, a decir, tenemos que generar un cambio cultural, tenemos que poner herramientas de la ciencia a disposición de transformar a las organizaciones y a las personas. Y así arrancamos. La tercera mosquetera que hoy no está es Fernanda Ariceta, que casualmente es mi hermana. Ella viene de la sociología, pero también con un una historia laboral muy fuerte en temas de estrategia empresarial y de comunicación en medios, en medios nacionales. Y bueno, las tres hacemos este equipo Fuerza, que nace también en la cuna de una agencia de comunicación que se llama ALBA y que es la casa madre, ALBA Creativa, ¿sí? Que también tiene esta misma visión de integrar talentos, miradas creativas, disruptivas e innovadoras para pensarnos como sociedades, como personas, de una forma distinta. Y no solo pensarnos, sino actuar. Y por eso del discurso a la acción nos queda y siempre nos lleva adelante.
Y cuando queremos definir reacción nos cuesta, porque a lo largo de este tiempo hemos hecho muchas cosas y muy variadas. Y entonces, cuando nos tenemos que decir en un tweet o en una síntesis qué somos, es difícil explicar todas las áreas de acción. En principio nos definimos como una consultora de ingeniería ambiental con comunicación estratégica, pero rápidamente pasamos a operaciones, después hacemos cosas, o sea, implementamos esas proyecciones o desde la ingeniería, proyectos de cambio que diseñamos, también los implementamos y entonces ya no somos solo una agencia consultora, sino también somos una empresa gestora de residuos, somos una empresa que trabaja en cómo descarbonizar sectores o en múltiples acciones y bueno, es difícil porque tenemos muchos gorros.
Entendemos,
pero ahí va.
Esa multiplicidad de tareas y cosas, ¿no? Y acciones más que nada.
Y sobre todo capaz que lo que nos caracteriza es la innovación de las soluciones. Hace 8 años era innovador lo que hacíamos porque uníamos áreas que no se unían, la ingeniería ambiental con la comunicación. A mí me decían, ¿qué hace una ingeniera trabajando con comunicación? Bueno, justamente surge por identificar esa problemática. Todo terminaba siendo un problema de comunicación. Vos querías implementar un proyecto de gestión del agua, gestión de residuos, gestión del cambio. El problema era una falta de comunicación.
Y de la cultura que había que cambiar. Y entonces, y decía, ¿y dónde están los comunicadores? Claro, ¿dónde está el presupuesto para comunicación? Cri, 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 cri. Entonces, claramente, esa interconexión entre el deseo o la observación del problema y el ponerlo en acción no estaba cuadrando, ¿no? Entonces, eso.
Eso ¿cómo fue hacer? Innovador y hoy capaz que es más común hablar que estas áreas o se entienden ya que necesariamente tienen que trabajar juntas. Pero innovación desde el punto de que siempre estamos tratando de crear nuevas soluciones. O sea, no producimos en serie nada. Nuestro historial, que nace como dedicado a la gestión de residuos, fue evolucionando porque la ingeniería en ese sentido fue evolucionando y por suerte apareció la mirada de la economía circular y entonces empezar a ver no solo los procesos desde el punto de vista de la producción más limpia, los hago más eficientes, sino también ver la globalidad. Entonces ahí, reacción lo que trata en ese concepto de estar aplicando economía circular, y en eso estamos, en distintos rubros. Y, por ejemplo, uno que nace con nuestra mirada de una gestión adecuada de residuos en la ciudad, después de 20 años de consultoría y proyectos para Montevideo, el área metropolitana, la necesidad de que existieran espacios donde la ciudadanía pudiera relacionarse de otra manera con los residuos, inventamos, no fue que lo inventamos, lo implementamos, porque eso ya estaba inventado en el mundo, ya existía, implementamos lo que llamamos estación reacción, que es una estación donde no solo podés llevar todos los materiales que vos generás en el hogar, sino que también ahí recibís una asistencia de información, de educación, y hay un registro de datos como para ahí tomar decisión. Entonces, la estación reacción nació con ese concepto, fue porque queríamos que sucediera y queríamos demostrar que sucediera y cómo se sostenía. Y bueno, con otros proyectos reacción sostenía la existencia de la estación reacción, que lo que nos dio fue eso, la experiencia de demostrar que hay una avidez por las personas de gestionar las cosas de otra manera y de informarse. Y entonces, en el espacio de arte contemporáneo, que fuimos por una invitación a un evento y nos quedamos ahí y echamos raíces en la estación reacción.
Y ahí es la ex cárcel de Miguelete, ahí Arenal Grande y Miguelete.
Exactamente, ahí es como un espacio divino porque es un espacio cultural rodeado de museos donde se gestionan materiales, se gestionan residuos, entonces, y convive con una plaza pública. Entonces hay como mucho intangible a la vista ahí de que de que puede hacerse de otra manera.
De romper barreras de eso, del residuo, como una montaña de basura,
un
vertedero que nadie quiere, ¿no? El efecto que se llama NIMBY, que es en mi jardín, o sea, no lo quiero cerca, a cambiar ese paradigma, a decir, bueno, quiero un ecocentro, y ahora cada vez más los barrios piden un ecocentro que se acerque, donde pueda gestionar mis residuos, evolucionarlo también a imaginar de que no solo tienen que por qué ser residuos, y hoy en los ecocentros fijos de la Intendencia, en el Prado, por ejemplo, también trabajamos con reuso. Entonces, también hay materiales que son para donación, para una segunda vida. ¿Por qué no imaginarnos también, como tenemos proyectos del Club de Reparadores, que es otro universo que podemos contar?
Ahí aparecen las R's,
claro.
Las R's que del principio aparecen muchas.
La reparación, el
y
reuso.
Muchas estrategias de economía circular, que por eso lo ataba con la gestión de residuos.
Reparación, exacto. Reuso, para decirlo.
Ahí
¿no?
va, vamos a decirlo.
Lo primero para nosotras es rechazar. Sí. Es como, sí, bueno,
reducir
desde... ahí, lo que no precises consumir, no lo consumas.
Eso no la tenía, rechazar.
Claro, evítalo, bueno. Claro. Entonces, bueno, aparte de las de reusar, ¿no? Y reciclar, reparar, reusar y reciclar, también replicar, ¿no? Cómo contagiar, contagiémonos de buenas prácticas. Y bueno,
regenerar, o sea, ya más evolucionados es regenerar, ¿no? Regenerar a, tanto en las personas como los espacios, los ecosistemas, ¿no? Volver a darles vida, porque en definitiva lo que veníamos haciendo era quitándoles las posibilidades de justamente regenerarse, de reconstruirse. Y bueno, y siempre tenemos miles, regalar, una R preciosa, ¿no? Pero siempre decimos, bueno, que si bien trabajamos y nos quedamos muchas veces las personas con la idea de reciclaje y nos dicen, ustedes reciclan, ¿no? Siempre nos dicen, y entonces decimos, y después nos amigamos con eso y decimos, sí, la gente le llama reciclar a todo eso, ¿no? Ahora, si queremos formalmente mejorar y tener más estrategias y herramientas y entenderlas cada una de ellas, hablamos de economía circular, que básicamente es pensar que las cosas duren más tiempo, que sean pensadas, diseñadas de una forma que no contaminen, entonces con materiales más nobles, con una larga vida útil, y vamos entendiendo todas las estrategias que podemos tener para que justamente esa vida sea más plena del objeto, ¿no? De objetos, de lugares, de espacios, sea más plena, más eficiente, se use mejor y pueda dar servicio, si se quiere, ese objeto, más tiempo a las personas. Entonces ahí es donde si diseñamos de otra manera, entonces ahí no tenemos una R, pero rediseñamos, ¿sí? Rediseñamos de otra manera y pensamos toda la cadena de valor, se llama, es todo como construimos las cosas, ¿sí? Cada etapa de esa construcción tratamos de que sea eficiente, que no sea contaminante, que sea regenerativa por concepto.
Y vos hablás de cadena de valor y está bueno que entender que la definición es que cada eslabón o cada operación va agregando valor para que ¿no? la extracción de materia prima, la producción llegue al consumidor. Y hoy lo que estamos acostumbrados es que lo tiramos.
Ahí se termina.
Use y tire.
Entonces esa
tire.
Cadena de valor se corta y uh-huh. Y ahí es cuando hay una ineficiencia. Entonces, y vuelta, la economía circular en esa mirada de apostar a la longevidad de las cosas. No le voy a explicar a ustedes, pero sí para quien nos está escuchando.
Sí,
es ¿no? De cómo. Porque nos hemos acostumbrado a la descartabilidad de todo. Es
las
como
personas.
También.
Las construcciones, o sea, y es tan profundo la necesidad de revisar esas prácticas. No es claro
revisar.
Los plásticos de un solo uso, ¿no?
Claro.
Sino es revisar el electrodoméstico que estoy eligiendo, fijarme, ¿tiene service, no tiene service, es eficiente, no es eficiente? No sé, las cosas antes duraban más y ya, entonces tenemos que aggiornarnos con tecnología, las cosas evolucionan, pero retomar hábitos de conservación que antes se tenían en otras generaciones. Entonces un poco ese es el entender que comprar usado, no sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza, que hay como que remarketinear el comprar usado, porque que no está mal, si necesitas una bici, tu hijo la va a usar 3 años, comprala usada, después la usa otro niño, y entonces no estamos... ¿no?
¿Y qué pasa con esa lógica de la inversión? Yo prefiero invertir en un cero kilómetro, prefiero invertir en una bicicleta nueva porque me va a durar más tiempo.
¿Cómo? Bueno, es relativo por esto mismo que decimos, dependiendo qué nuevo estés comprando. No vamos a decir que todo lo nuevo es peor tampoco, ni que todo el pasado fue mejor. Eso sería un error. Y ese es un poco como la dicotomía que nos plantea muchas veces como esa lógica del consumo más desenfrenado. No necesariamente el diseño nuevo, primero, que cada vez más trae, puede traer un recycling, un upcycling, que dice que es un pedazos o partes de un conocimiento o de un objeto o de un producto previo, ¿sí? También la inversión de algo que parecería ser nuevo, pero que dura poquito, porque es muy berreta, hablando de pronto y mal, ¿no? La obsolescencia programada, que se llama muchas veces, que es algo que se diseñó para, y que uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Sí, esa máquina que vos decís,
hay una piecita
toco,
que está hecha para que se rompa.
Sí,
¿no?
La toco y se rompe, toco una ruedita y se me desarma. Cada vez más nos enfrentamos a eso y que nos empezamos a acostumbrar. Y rápidamente tenemos algo que compramos que en, capaz que en 6 meses, y vos ves la garantía y dices, sí, de 3 meses de garantía, y sí, porque se te iba a romper a los 3 meses.
Claro, es como que no hay una receta, lo que sí es como la invitación a la revisión.
Claro.
¿No? De no vayas de una por lo nuevo. Bueno,
por lo nuevo y barato, porque lo barato sale caro muchas veces.
No, y también como que incluir una dimensión de conciencia mismo en estas cosas, en la compra decían ahora, pero en saber, o sea, si pienso en los alimentos, ¿qué tiene atrás? Leerle la etiqueta, claro. Bueno, ¿cómo se hacen las cosas? Pero estamos acostumbrados a simplemente consumir y sin saber de dónde vienen las cosas, ¿no?
Exacto. Sí. Pero también nos ha pasado con edificios, o sea, hoy cada vez vemos más edificios nuevos donde entras y a los 3 meses tenés...
Bueno, rotura, nos fuimos por las ramas, pero parte de lo que estamos haciendo es trabajar en el sector.
Hay un proyecto, hay masa, ¿no? Bien ese puntapié.
No, igual la idea es irse por las ramas, no se preocupe.
Sí, sí. Ahí iba a enganchar que, bueno, la experiencia que traíamos de, sobre todo de trabajar con envases de consumo masivo, hicimos muchos estudios de envases alternativos desde un análisis integral ambiental, ¿qué podemos proponer como alternativa? Dijimos, bueno, otro sector que tiene problemas ambientales varios es el sector de la construcción. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no inventamos un servicio para demostrar que en el sector, específicamente en el eslabón de la cadena, que es construir, se puede gestionar la obra de otra manera? Entonces ahí es que nace gestión circular de residuos de obras de construcción, de los ROC, donde planteamos ahí el otro gran debe que tenemos como país es información específica. Si bien podemos encontrar generación global país del sector construcción, 2 millones de toneladas anuales, bueno, pero ¿qué pasa en una obra adentro y cómo se componen los residuos? En eso hay escasa información en el país. Nosotros para eso estamos utilizando el sistema de balanzas inteligentes, que es, vamos a una obra y además de poner la estación de clasificación y todas las cosas que a partir de ahí suceden, monitoreamos, medimos en tiempo real la generación. Y eso que nos permite generar información, indicadores para tomar decisiones. Y entonces ahí la demostración de que se puede gestionar y que las personas que trabajan en las obras también quieren cambiar la gestión, porque aporta la limpieza, aporta la seguridad, aporta entender que después de esos materiales pueden ir a otra industria, que hay otras personas trabajando y que se fabrican productos y que se pueden sustituir productos de material virgen
por
material. Y entonces ahí trabaja, bueno, el histórico en el sector es el hierro, la chatarra ferrosa en Uruguay. El 100% del hierro para los perfiles para la construcción, las varillas, ¿no? La perfilería de hierro, se fabrica con chatarra.
Claro.
Entonces, en Uruguay tenemos una historia. Bueno, hay una ley que marca la empresa que está instalada, el monopólico, pero que todo lo que es electrodomésticos grandes, autos, todo lo que uno imagine como chatarra ferrosa, va a parar ahí, se recicla. Entonces, ¿qué se fabrican? Nuevas varillas para
va
la construcción.
A parar ahí.
A Gerdau, que es la empresa que fabrica a partir de chatarra. Después, en el mundo dije el metal ferroso, después los metales no ferrosos, el plomo, el cobre, ¿no? El aluminio, hay otros, cada material tiene una apertura, y entonces cada uno de ellos tiene una industria de reciclaje. muchos de ellos no en Uruguay, se acondicionan y se exportan. Después, bueno, el mundo de los plásticos, sí, para los envases es un mundo, en el sector construcción también, desde el corrugado, ¿no? Del caño corrugado para la eléctrica, los caños de desagüe, las cantoneras, hay los films.
Y hoy están los caminos para que eso se pueda reciclar, ¿existen
bueno, y
esos
entonces,
caminos?
Bueno, nosotros en qué estamos todo el tiempo separando separando en obra aquellos materiales que tienen un destino en Uruguay para valorizarse y reciclarse. Si no tiene destino, no lo separamos. Por ejemplo, el yeso es un material típico de obra que en Uruguay hoy no se puede reciclar, no hay una valorización, lamentablemente va a disposición final. Pero entonces están los papeles, los plásticos, las maderas, hay un montón de maderas en obra, y los escombros, que medidos en peso es el principal residuo de una obra. Y dentro de los escombros hay muchas cosas. Hay escombros de una losa de hormigón, de cerámico, de ladrillo, y cada uno. Bueno, en Uruguay hay empresas que están haciendo reciclado, el escombro en que se recicla, en áridos de distinto tamaño que sustituye arenas vírgenes. O sea, y entonces puedes fabricar baldosas, sí. Green block. Entonces,
no. Decirte sí. Que sí, que eso, hay, que hay sí. Un montón, que es una fracción importantísima que podemos claro. Rescatar. Y que lo que no, también, si no lo medís, es como decimos, si no se mide, no sabes ni que existe. Si no lo mirás, no sabes ni que existe. Entonces, nosotros también, todo el tiempo es una oportunidad para recuperar un montón, pero un montón, estamos hablando de 80% a veces. O sea, es un montón de verdad, ¿sí? Y donde ese otro 20, que quizás hoy todavía se va, y la gente se desvive, ay, pero entonces esto, ¿no? Y el yeso, por ejemplo, capaz que no es menor. Pero bueno, seguir investigando, retratando, sí, está bien, ¿cuánto es? ¿Cuánto de esas diferentes? ¿Cuántos nos tenemos? ¿Qué se podría hacer con esos? Incentivando a los que sí ya recuperan hoy a nivel local, dándoles material para que puedan seguir subsistiendo, porque no está definido el camino para siempre si es que no lo fomentamos, ¿no? Entonces, los materiales que hoy ya se recuperan necesitan de aliento, necesitan de material, pero necesitan de una cadena de valor también, de una producción sostenida, bien entendida. Entonces, siempre decimos también, recuperamos, pero también tratamos de buscar la manera de incentivar al uso de ese material.
Ese producto.
Del material recuperado, ¿no? O sea, del claro. Producto del material recuperado. Entonces, como decimos, siempre es una cadena de valor. Hay que entender esos eslabones uh-huh. Y traccionar a que cada una de esas partes de esa cadena esté aceitada. También
no hay que desconocer, ¿no? Que hay barreras en la situación actual. Claramente. A mí me tocó participar en el año 2003 en el plan director de residuos.
¿2003?
Hace 20 años atrás, en el plan director de residuos para Montevideo y el área metropolitana, donde se estudiaron y se proyectaron soluciones para distintas corrientes de residuos, en particular las de obras de construcción. Y el diagnóstico era más o menos el que tenemos hoy 20 años después. Es que la mayoría, una parte va a disposición final en Felipe Cardoso, otra parte en relleno de predios informales. Eso hoy sigue pasando. El contexto es otro. Hoy tenemos otros diálogos y entonces está empezando a haber una demanda de pedirle al sector que se comporte de otra manera. Claro. Y entonces hablas de gestionar los residuos de otra manera en la obra. Es un sector muy potente, ¿no? Sí, sí. 5% del PBI nacional, más de 40.000 personas, hay un espacio de...
Y un sector que evoluciona también, otros sistemas constructivos. Exactamente. Entonces se va dinamizando distinto.
Y empiezan a aparecer otras corrientes
madera,
de por qué
ejemplo.
No construir en madera, cómo y cuándo es adecuado construir en madera. Y entonces, el problema sigue siendo igual cómo se gestionan los residuos, pero hay otras demandas porque es inminente que hay que cambiar.
Y hoy, por ejemplo, nos damos cuenta que hacemos entornos más seguros. Hacemos realmente entornos más seguros, más lindos, pero en su expresión más amplia, de trabajar. Entonces, en una obra donde hoy se entiende que hay valor en esos materiales que dejábamos tirados, que usábamos así, que también ayudamos a ver que el desperdicio se genera cuando no hay un cuidado de ese producto, entonces también ahorrás porque estás ahorrando en ese cuidado. Entonces, es toda una forma de hacer las cosas distinto que apoya otras problemáticas también que en su momento se entendieron estratégicas y se lograron cambiar. Entonces, ahí también es el caso de la seguridad en las obras. Antes en las obras todos estábamos acostumbrados, ¿no?
Sí.
A ver que la actividad se hacía de una forma muy insegura, fue una lucha de todas las áreas para pelear ese espacio seguro. Bueno, todavía el DEBE está en eso, en la gestión de residuos, hace a entornos todavía más inseguros. Y entonces también trabajar en gestión de residuos también es cuidar a las personas, ¿sí? Cuidar, cuando decimos, no solo cuidar el planeta, ¿sí? Okay. Que nos encanta el planeta, sin duda, pero que queda muy lejos, a veces muy abstracto. No, es trabajar en estos temas es volver a mirar mi entorno, mi ambiente, en todo su sentido, y cuidar todas las partes, cuidar a las personas, cuidar los recursos, cuidar el espacio de trabajo.
Sí,
no, en realidad quiero salir un poquito de lo que es la construcción.
Dale.
Irme un poco como a situarnos dónde estamos hoy, que estamos en el municipio de Casavalle. Y ahí capaz que conectarlo con el proyecto este de lo móvil, ¿no? Y el poder como recolectar y cómo se llega capaz que a...
El ecocentro móvil, ¿sí?
Nada, en realidad, sí, ustedes hoy están como acá en el territorio del municipio de con lugares donde poder recibir, ¿no? Capaz que esa información es importante, interesante como para también transmitirla. Y bueno, y perspectivas, ¿no? Proyecciones en esto de que hay más gente o más comunidades que están queriendo como recibir ese ecocentro. Si está esa posibilidad, ¿no? ¿Qué onda ahí?
Sí, quizás lo primero aclarar que eso es un servicio de la Intendencia de Montevideo, en el cual nosotros como empresa participamos con un proceso licitatorio y estamos a cargo. O sea que, pero todo el proyecto y la movida y la amplitud, y no somos la única empresa en la que está, entonces todo eso es una política departamental. Concretamente, para quienes nos están escuchando, funciona. Los días, voy a empezar por el lugar conocido que es el EAC, que funciona los días jueves de 8 a 14 en el EAC.
El EAC es el Espacio Arte Contemporáneo. Gracias. Donde era la cárcel de Miguelete y Arenal Grande.
Ahí va. Los viernes está en el municipio A, que está en De la Vega y Carlos María Ramírez, también de 8 a 14. Los sábados está en el Espacio Modelo. Ahí es el horario cambiado de 10 a 16, un espacio divino, un espacio urbano, ahí está funcionando. Los domingos en la Universidad de la República, asociado a la Feria de Tristán Narvaja. Uh-huh. Los lunes no funciona. Los martes estuvo ayer en Ex Terminal Goes. Uh-huh. Y hoy miércoles está en el Comunal Z11.
Ah, mirá, en el 11.
En el 11, en
General Flores.
General Flores, ahora no me acuerdo el número, pero es en el Comunal 11.
Lo dije, sí, ahí, en la placita. Carreras nacionales, creo que es, ¿no?
Ahí va. Entonces, eso está todo disponible en la web. Obvio. Y esos son los primeros puntos, pero va a crecer. Van a ver más y para el año que viene van a ver más. Sí.
Y ahí la gente va hasta ahí en este horario, ¿con qué se encuentra?
Exacto, ahí se encuentra con una infraestructura que
unos no kioscos,
un kiosco, le decimos, ahí va, son unos gazebos donde hay contenedores para distintos tipos de materiales que uno va allí para que tengan un adecuado destino, decimos, cada
material. Tipo de material,
ahí va, entonces
pilas.
Voy a eso. Empiezo por los especiales porque empezaste por los especiales. Residuos especiales en aquellos que tienen alguna característica de peligrosidad. Las pilas, los medicamentos y sus envases, las lámparas de mercurio o de bajo consumo, el aceite de cocina usado. Son residuos que tienen que ser tratados, no los puedo mezclar con los otros. Ahí cada uno de ellos lo llevo y tiene una adecuada gestión. Después, materiales para reuso como ropa y calzado. Eso va para donación buscando que se siga utilizando. Textiles le llamamos a aquella ropa que ya no da para más, que hay que gestionarla como trapo, también se reciben textiles. Vidrios, metales, plásticos, el plástico de botella, el PET, que es el más conocido, y después todos los plásticos de envoltorios. Pédense en el paquete de arroz, de fideos, de galletitas, de productos de limpieza, o sea, todos esos envases vacíos, aplastados, si se puede aplastar, van para allí. Y me falta el papel y el cartón. También las cajas desarmar, pienso en de aplastar, desarmar las cajas para que ocupen poco volumen. Entonces, cada uno de esos materiales luego va a una empresa, los especiales a empresas tratadoras y los materiales reciclables a las plantas de clasificación que tiene la Intendencia, que son 4, donde trabajan más de 100 personas, que allí siguen con una postclasificación porque cada uno de ellos precisa acondicionarse el papel, separarse papel blanco, color, papel diario. Allí se separan, se enfardan y se insertan en industria de reciclaje.
Sí.
Exacto. ¿Dije vidrio?
Dijiste, nos faltó ¿tiene? Vidrio y nos faltaron dos más, porque son un montón.
Eso es lo
que nos faltaron compostables, que bien. En los ecocentros móviles, no así en los fijos, o sea, no así en el ecocentro del Prado o del Buceo, pero sí en los móviles se recibe compostables, o sea, los orgánicos del hogar.
Crudos,
o sea, las cáscaras de la banana, yerba. El yerba, el café, el pedacito de hoja de remolacha, si es que no lo usamos, ¿sí? Todo eso se recibe, y electrónicos también.
Bien,
electrónicos
pequeños
en el caso de los móviles, son pequeños, de la que podamos llevar con nosotros. Te diré que ya un microondas está en el borde.
Pero el celular.
Exacto. Claro. Y si no, saber que somos promotores, en definitiva, con esos ecocentros, de todos los servicios de la intendencia, que hoy hay un montón. Y que dentro de ellos, como decimos, son el Ecocentro Prado o el Buceo. Nosotros gestionamos el del Prado. También recibimos electrónicos grandes, muebles grandes en los fijos, ¿no? En esas infraestructuras que, si nunca fueron, son construcciones. Hay una esplanada, edificio, ¿no? Que te recibe para todos esos materiales. Y ahí también en los fijos se reciben escombros, podas en el caso del Prado. Entonces estoy hablando ya de
y otros
de
objetos, que es un conjunto amplio de, bueno,
de todas esas cosas.
El juego de jardín, la calecita, pero lo importante y el concepto de estos puntos es que hay dos personas que te reciben, te registran como usuario, o sea, la primera vez piden una serie de datos y la próxima vez solo con dar el celular ya está registrado, pesan los materiales y te enseñan dónde va cada cosa.
Te invitan,
si ya después lo traes preclasificado de tu casa, mejor, y ahí.
Exacto. Pero entonces, te invitan a ser vos parte de ese cambio, que eso es también importante, que es una transformación a nivel de experiencia, que decíamos, experiencia de usuarios, de usuarias. Nosotros recibimos a las personas y hablamos con las personas y nos encanta, pero somos parte de un ejercicio de dar las facilidades a que las personas sean las que actúan, ¿sí? Entonces, son las personas las que cuando ven sus materiales, preguntan y conocen, disponen, o sea, dejan en cada uno de los tachos o los espacios acondicionados para eso. Entonces, es cambiar la forma en que gestionamos y la forma en que interactuamos con estos residuos.
Ahí hay muchos datos que son públicos en la página web de la Intendencia y, por ejemplo, se puede ver que tanto en el Buceo como en el Prado, los usuarios son varios miles de personas.
Claro.
O sea, que esto funciona y los kilos de residuos que no van a Felipe Cardoso son unas cuantas toneladas por mes. Y entonces, lo otro que se monitorea y para tomar decisiones con información es, bueno, ¿cuánto lleva cada persona? ¿Qué tipo de material? ¿Y de dónde viene? ¿Quiénes usan? Entonces, el radio de acción de cada punto también. Digo esto porque que no nadie se sorprenda que cuando llegue le van a poner los materiales en una balanza, porque sí, es cuantificar, justamente para tener números de las cantidades y más.
Bueno, me pongo en modo moderador porque...
Charlamos.
Además está bueno dejar a la gente con un poco de ganas, además, porque tenemos muchas cosas para hablar.
Un último comentario, por favor.
Me rompe el protocolo. Sí, dale, tranquilo.
No, porque
dale,
una querido. Experiencia que me pasó, que en realidad hablamos de esto de las condiciones de las personas y la clasificación. Me mata cuando la gente no clasifica porque dice que la intendencia no le da ningún beneficio. No, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, y no nos pasó una vez, nos pasó varias veces. Es como vos, dale, o sea, tenés todas las condiciones para hacerlo en tu casa y la banda no, porque necesito... Que la contraparte, ¿no? Uh-huh. Esta cosidad, como que ahí empieza a haber...
Bueno, siempre esto es un debate internacional, no es de Uruguay, ¿no? O sea, si es por beneficios, si es por multas, ¿no? O sea, donde el ser humano, hay hasta incluso estudios que se llaman economía de comportamiento que hablan de eso, de en qué momento actuamos, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? Y nosotras somos convencidas de que, justamente lo que hablamos al principio, y para hacer esta también relato circular, esta idea de que el compromiso es cuando vos tenés conocimiento o te acercamos conocimientos y las implicancias, esto de atar, donde lamentablemente, pongámoslo de nuevo en el barrio, ¿no? Bien en el contexto, donde si el niño de enfrente se te enferma porque hay plomo o hay material contaminante en el piso que no nos damos cuenta y de repente ese niño se enferma cada vez más, Sí, tiene que ver con que vos gestionaste mal tus residuos en la ciudad. Y entonces, y eso no es una historia de afuera, es de acá, ¿no? Sí, ha pasado en barrios nacionales. Entonces, es entender ese vínculo con nuestro hacer y del que el beneficio mayor que podemos tener es de una comunidad y de vecinos, vecinas y de nuestras propias familias sanas, saludables, entornos lindos donde podamos ir a una placita a jugar y no a un basurero. Tan simple como eso. Entonces las respuestas yo creo que son simples. Hay que desvincular como la excusa y pasarnos a un modo distinto de acción y donde es tan fácil, además cuando uno lo empieza a hacer es tan sencillo hacerlo y cada vez más, ojo, todos, por eso Reacción se ha dedicado también a buscar las soluciones y acercarlas. Claro. Entonces, lo que nos falta, dale, vení, sumate y hacelo conmigo y así lo hacemos mejor. ¿Sí? Ese es un poco el espíritu.
Perfecto. Y ahí para cerrar, en realidad lo que pensamos como zona lúdica era una especie de elogio de lo interdisciplinario también. Nosotros compartimos con ustedes esto de ser parte del equipo de comunicación, parte de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, ingenieriles.
Semiduras.
Nos sentaron así a propósito.
Claro. Entonces la propuesta es como la pregunta cruzada entre ustedes, que nos puedan decir de la parte de comunicación y de la parte de ingeniería, dos cosas, una que les haya costado de trabajar con la otra, en este caso de esta área del saber quizá distinta. Estamos acostumbrados a pensar en cajitas también. Y algo que crean que han aprendido y se han enriquecido, que sería mirándose a los ojos en este momento.
momento de amor. Mira, yo voy a empezar por lo positivo y lo aprendido, y es que todo comunica. Hagas o no hagas, todo comunica. Entonces hay mensajes, muchas veces nos quedamos quietos y también estamos comunicando. Eso es un gran aprendizaje.
Puedo ir yo mientras
dale,
pensás.
Dale, mientras pienso.
Esto es lo que dice Mariana, lo hemos compartido. Para mí también poderlo ver y trabajar desde otro, ¿no? Como con otros enfoques, me fortalece nuestra área, porque los comunicadores o las industrias creativas también históricamente, y lo amplío a otras industrias creativas y culturales, siempre como que te sentís el hijo chico, ¿no? Y entonces durante los últimos 20 años de mi vida me he dedicado también a fortalecer eso. O sea, realmente donde desde la creatividad, la innovación se hacen cuando se cruzan esas miradas. Y justamente en esa mirada que traigo de la ingeniería, si quiere, los sistemas, amo, ¿no? Del diseño de sistemas, el diseño de sistemas en toda su dimensión, como esas cajitas, pero que esto, hablan de eslabones, hablan de datos, hablan de información sólida que nos ayuda, que si la contamos bien, si podemos narrarla de otra manera, nos da una solidez que de vuelta, que a veces vender humo, ¿viste? A veces hasta tengo gente que dice, ah, ¿vos qué haces? Vendes humo, dale. No, todo lo contrario, ¿no? Es como, justamente no quiero vender humo, y además quiero descarbonizar, así que imagínate, ¿no? O sea, saquemos cualquier humo, ¿no? De cualquier índole. Quiero vender regeneración, quiero vender naturaleza, quiero vender otras cosas, quiero vender otras posibilidades desde que creo en la humanidad como una gran tractora de conocimiento, de creación y de producción inteligente, y que todos desde nuestra emocionalidad podemos traer justamente esto, mucha inteligencia colectiva. Así que esa es como la cruza de estos poderes que de vuelta no son dicotomías, y que si no sos ni trabajás en las industrias creativas ni en las ciencias duras, lo que tengas para traer, re que te suma. O sea que eso, tráete como persona a participar, que seguro que sumas.
Tacho al Aire es un podcast de Estudio Tacho producido en el barrio Casavalle, en Montevideo.
La producción, edición y realización son de Sebastián Torterola, Joaquín Paradiso y Matías Lozano.
En redes nos encontrás como tacho-uy. Gracias por escucharnos.